A ver, versículo 5. Hoy vamos a ver el poder de la lengua. Entonces, Santiago capítulo 3, empezando con versículo 1. Escucha la palabra del Señor. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Alabado sea el Señor, oramos. Padre, venimos a ti con nuestro corazón humillado en la oración, Señor, esperando escuchar de ti tu palabra, Señor. Padre, hemos leído tu palabra, Señor. Háblanos por el poder de tu Espíritu, Señor. Que nuestras palabras te honran, Señor, y que honran la verdad de este texto, Señor. Bendícela. En el nombre de Cristo. Amén. Hay gran poder en la lengua, porque nuestras palabras tienen consecuencias. Eso se vio claramente en la Segunda Guerra Mundial en dos maneras muy distintas. La primera manera que se ve es en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, con el famoso Adolf Hitler. Hemos escuchado su nombre por las atrocidades que cometió. Hemos escuchado su nombre porque bajo su liderazgo tenemos el holocausto, la genocidia de los judíos en Alemania. Pero Hitler tenía toda la nación alemana siguiéndole, aún en medio de grande pérdida de vida. ¿Cómo así? ¿Cómo podría el líder de Alemania, Hitler, tener tantas personas siguiéndole en esta manera? Pues muchas historias nos han dado la respuesta. Es por su palabra, con la lengua. Sus discursos eran increíbles. Una persona decía eso de los discursos de Hitler. Dijo que la voluntad intensa del hombre y la pasión de su sinceridad estaban en sus palabras, y con un espíritu de exaltación que era parecido a una conversión religiosa. Es por el poder de la lengua, el poder de las palabras de Hitler, que causó tanta muerte, tanta sangre, tanta violencia en la Segunda Guerra Mundial. Pero al otro lado del mar, había otro gran hablador, el primer ministro de Inglaterra, el señor Winston Churchill. Tal vez han escuchado de él, tal vez memorizaste alguno de sus discursos. Y por sus discursos, él animaba y motivaba a su gente durante la guerra, pensando en cuando Alemania bombardeó a Inglaterra. Winston Churchill tenía que dar discursos para motivar al pueblo, y por medio de sus discursos no solamente unió a la Reina Unida, pero a todo el mundo a ir en contra del nazismo o totalitarismo. Churchill es famoso por tantos discursos y tantas citas famosas, pero quiero darle parte de algunos de sus discursos. Probablemente lo sabes bien, pero era durante la evacuación de las tropas de Dunkirk. ¿Se acuerdan de la historia? La evacuación de Dunkirk era un milagro que muchos salieron de esa batalla, pero era un tiempo de pérdida porque tenían que evacuar. Y Churchill dijo eso. Él dijo, aunque muchos estados europeos han caído o tal vez caerán a los nazis, a todos los del partido nazi, nosotros no fallaremos. Nosotros seguiremos hasta el final. Pelearemos en Francia, pelearemos en las mares y los océanos, pelearemos con más confianza en el aire, defenderemos nuestra isla, sea lo que sea el costo. Pelearemos en las playas, pelearemos en las zonas de aterrizaje, pelearemos en las calles y pelearemos en las montañas, y jamás daremos por vencidos. ¿Y sabes qué? No lo hicimos. no se dieron por vencidos. Los poderes aliados vencieron a los poderes del Axis de Alemania y Japón, pero era por poder de la lengua, las consecuencias de las palabras de Churchill que motivó a la victoria del pueblo. Hitler y Churchill dan ejemplo de ese poder de la lengua. Que la lengua contiene el poder de la muerte y de la vida. Aquí en nuestro pasaje esta mañana, Santiago nos enseña esta misma verdad, que la lengua, nuestras palabras, tienen gran poder e influencia para el bien o para el mal. Y eso es la idea principal del pasaje, que la lengua tiene gran poder, tiene gran influencia. Que nuestra lengua puede honrarle a Dios o deshonrarle a Dios con el pecado. Dios demostrará ese poder, esa influencia que tiene la lengua en dos maneras. Primeramente, el poder de la lengua en la vida de los demás. Eso se ve en versículo 1. Y después, el poder de la lengua en tu propia vida, en versículo 2, al principio del versículo 5. Así que el poder de la lengua en la vida de los demás, y segundo, el poder de la lengua en tu propia vida, en nuestra propia vida. Vamos a ver el poder de la lengua en la vida de los demás. Eso se ve en versículo 1. Y Santiago empieza de este capítulo diciendo: hermanos míos, no os hagáis nuestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Nosotros llegamos a un nuevo capítulo en el libro de Santiago, no solamente un nuevo capítulo, pero el segundo argumento principal de Santiago en este libro, en este sermón suyo, como lo tenemos escrito aquí en el libro de Santiago. Ya hemos visto el primer argumento principal, que era que nosotros tenemos que ser pronto para oír la palabra de Dios. Eso se vio en Santiago capítulo 1 y todo el capítulo 2, pero aquí en capítulo 3 empieza el segundo argumento principal de Santiago, y su argumento es que tenemos que ser tardos para hablar, tenemos que poder entender y recibir la palabra de Dios antes de hablar, tenemos que ser tardos para hablar y pronto para oír. Entonces, aquí en Santiago capítulo 3, realmente versículos 1 al 12, tenemos el discurso más sostenido sobre el poder de la lengua en todo el Nuevo Testamento. Entonces, si quieres saber lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestras palabras o cómo utilizamos a nuestra lengua en la vida cristiana, pues solo tienes que ver aquí en Santiago capítulo 3, el pasaje que veremos esta semana y, si el Señor permite, la próxima semana. Vamos a empezar con el primer versículo. Santiago aquí describe el poder de la lengua en la vida de los demás. Él dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago empieza esta sección con una advertencia seria. Una advertencia por los que enseñan la palabra del Señor. Esa advertencia siempre lo tengo en la mente como pastor, y creo que es el caso por muchos de los maestros de la palabra del Señor. Pero cuando yo estudio la palabra de Dios, y cuando los otros pastores y maestros lo estudian preparando para enseñar o para predicar la palabra de Dios fielmente, lo que sabe de la boca de un maestro o un predicador, cómo está relacionado a la palabra de Dios, tiene que ser lo más correcto y fiel al texto como posible. Yo sé, porque yo estaré delante de Dios y recibiré una condenación más estricta por las palabras que digo y la predicación que doy de la palabra del Señor. Y Dios me juzgará por las palabras vanas, especialmente las palabras del púlpito. A veces, cuando las palabras de un pastor, del pastor, no puede agradar a los hombres, no tiene que cambiar con las culturas o con las naciones. Palabras del pastor solo tienen que honrarle a Dios y tienen que ser palabras de verdad. Porque Santiago dice que será un juez por los maestros de Dios que serán juzgados. Habrá una corte eclesiástico. Aquí en la tierra no será un juez nacional, no serán las iglesias quienes serán los jueces. Pero ¿quién será el juez? Él juzga, el Señor juzgará a los que confían en su palabra. Eso debe asustarnos y los maestros deben temblar en corazón. De nuevo, los maestros y los pastores deben utilizar con precisión y con caución la palabra del Señor. Y este pasaje, yo creo, es solamente para, no solamente para los pastores, pero todos los que enseñan la palabra de Dios en un escenario formal, como los maestros de la escuela dominical, cualquier persona que enseñe la palabra de Dios en manera formal. Piensa cómo empieza Santiago, dice, no os hagan maestros muchos de vosotros. Eso es algo que nos escucha frecuentemente, ¿verdad? Advirtiendo a las personas a no hacerse maestros o proclamadores de la palabra de Dios. Normalmente escuchamos el opuesto cuando las personas, las iglesias, los seminarios, las organizaciones buscan tantas personas que pueden venir a predicar la palabra de Dios y tal vez preguntas. No debemos tener lo más número de predicadores de la palabra del Señor. No debemos esparcer al Evangelio, no necesitamos más predicadores. Pues consideremos eso en luz de la advertencia de Santiago aquí. Él advierte a muchos no hacerle maestro, porque hay gran poder e influencia en la lengua, especialmente para los que tienen la autoridad formal para enseñar las escrituras. Ese poder, esa influencia puede ser utilizado para el bien o para el mal. Y Santiago dice que no muchos deben ser maestros, porque no muchos son pronto para oír la palabra de Dios. No muchos conocen a la palabra del Señor. Entonces serán pronto para hablar sus propias palabras, sus propias opiniones. Y los maestros de la palabra del Señor hablando su propia opinión causan más daño que bien. Se ve en nuestra propia nación y nuestro Dios tantos falsos predicadores y maestros en vida real y en línea enseñando falsos evangelios, y en un sentido tenemos demasiados maestros que son maestros no calificados para predicar la palabra del Señor. Los que enfrentan el santo ira del Dios por cada palabra que han hablado. Vivimos en un día cuando el falso enseñanza es prevalente en todos lados, está fácilmente accesible, y considera el gran daño de esos falsos enseñanzas, de los maestros que no dividen bien la palabra de Dios. Puede haber grandes devastaciones espirituales a causa de eso. Y probablemente muchos de ustedes lo han experimentado en su vida en diferentes tiempos. Tal vez han experimentado las ramificaciones y las consecuencias de escuchar falsas enseñanzas. Me acuerdo un miembro anterior de la iglesia, al unirse a la iglesia, dijo, él tenía que aprender mucho para deshacerse de tanta mala enseñanza que había recibido durante su vida. La mala enseñanza de la palabra de Dios que causa a muchos creer que son cristianos cuando no lo son. Eso se ve en la creencia de una salvación fácil. Los pastores dicen, solo repiten esta oración y camina por el pasillo y eres salvo. Pero no proclaman la palabra de Dios, de quién es Cristo, de cómo es posible la salvación. Y esas enseñanzas falsas tienen consecuencias terribles en la vida de la gente. La gente que está en la iglesia sentada ahí creyendo que son cristianos cuando no lo son. Y eso les prohíbe de ver tal vez su necesidad de Cristo y del Evangelio. Otro ejemplo de la falsa enseñanza, solo quiero nombrar varios porque son prevalentes, es la predicación de la fe más buenas obras. Es creer en Cristo más ser bautizado, tienes que creer en Cristo más hablar en lenguas, es creer en Cristo más tomar de los sacramentos, creer en Cristo más hacer cuantas otras cosas en la iglesia. Esas falsas enseñanzas tienen consecuencias devastadoras para los oyadores, porque muchas creen que eso es el camino de la salvación, aferrándose a sus propias buenas obras, a los sacramentos, a cualquier cosa que les ha enseñado. Si ellos se quedan en ese falso enseñanza, morirán en sus pecados, aferrados a sus buenas obras y no a Cristo. Espero que puedan ver lo que dice Santiago aquí. No muchos deben ser maestros, porque no muchos conocen y honran a la palabra de Dios. Son prontos para hablar sin entenderla, sin atesorarla. Y ellos tienen gran poder con su lengua y causarán gran daño espiritual que tendrá resultados eternos. Entonces lo que dice Santiago aquí es que necesitamos menos el maestro de la palabra de Dios. Y lo que él quiere decir con menos es que necesitamos más maestros calificados de la palabra del Señor. Necesitamos más maestros calificados y menos pastores no calificados, más calificados, más maestros calificados. Otra vez, estamos en el estado espiritual en el cual estamos en nuestra nación, porque hay demasiado en maestros no calificados, causando gran daño espiritual con el poder de su lengua. Yo me acuerdo que escuché algo así de Paul Washer, misionero de la organización Heart Cry, y él dijo algo muy parecido a lo que dice en Santiago aquí, en referencia a los misioneros en países extranjeros. Él dijo en una conferencia de misioneros, necesitamos menos misioneros. Y normalmente cuando vas a esas conferencias, eso no es lo que escuchas. Normalmente los invitados dicen, todos aquí tienen que ir a las naciones, pero Paul Washer habló en frente de todos estos jóvenes y dijo, necesitamos menos misioneros. Y lo que él quería decir es lo que está diciendo aquí Santiago, que necesitamos más misioneros calificados y menos misioneros que no son calificados, porque él dijo que su organización misionero y otras organizaciones tienen que ir y tienen que limpiar atrás de esos males maestros en África, en otros lugares donde van esas organizaciones, porque dice que hay tanta falsa enseñanza. Para poder enseñar la doctrina correcta tienen que primero corregir la falsa doctrina. Y eso es lo que quiere decir aquí Santiago, que hay gran poder e influencia en la lengua, especialmente para los maestros de la palabra de Dios. Entonces, los que enseñan tienen que tener cuidado con el poder que tienen y que serán juzgados por Dios un día. Entonces, aquí tenemos una aplicación para nosotros como la iglesia Heritage Bible. Si eres un maestro aquí, me incluyo a mí, no solamente a los pastores, pero si tú enseñas a la escuela en dominical o en los miércoles o a los adultos, tienes que templar ante la palabra del Señor y tienes que intentar conocerlo lo mejor posible para predicar la palabra de Dios fielmente, sin importar tu audiencia, porque tú serás juzgado por las palabras que salen de tu boca mientras enseñas y recibirás un juicio más estricto de parte de Dios mismo. Y si tú no eres un maestro formal dentro de la iglesia, todavía hay una aplicación aquí para ti, porque todos enseñan de manera informal. Cada cristiano enseña de manera informal la palabra de Dios. Cada vez que hablamos de la palabra de Dios, no debe ser rápido sin pensar, sino deliberadamente, con humildad. Si tú eres padre, tú eres responsable para enseñar la palabra de Dios a tu hijos. Entonces, antes de enseñarles la palabra, tienes que conocerla, estudiarla. Otra aplicación es en que tienes que ponerte bajo la enseñanza sólida de la palabra del Señor. Hay falsos maestros, lobos, enseñando falsas doctrinas. Y también hay los tal vez son cristianos, pero han sido engañados por las mentiras de la cultura, por la doctrina equivocada. Y aquí tenemos que tener cuidado por la falsa enseñanza y tenemos que estar siempre preparados para pelearlo. Tenemos que ser como los de Berea, que analizamos, que cada vez que escuchamos la palabra de Dios, tenemos que filtrarlo por las escrituras. No tenemos que filtrarlo por sus propias opiniones o sentimientos, sino por el filtro de las escrituras. Y también quiero añadir aquí que aunque este pasaje advierte en contra de los maestros no calificados, quiero enfatizar que necesitamos más maestros calificados de la palabra del Señor, más pastores, más misioneros, más iglesias, iglesias saludables, más maestros de la escuela dominical, más eruditos de la Biblia. Necesitamos más porque la lengua es poderosa. Puede ser utilizado para tener una influencia negativa, pero también puede ser utilizado de manera positiva también para crear fruta espiritual, porque Dios ha ordenado el poder de la lengua por medio de la predicación de la palabra, para salvar a los pecadores, para salvar a los muertos en su pecado. Considera ese gran poder, el bien eterno que viene de la proclamación fiel de la palabra del Señor, al utilizar tu lengua de manera que honra a Dios al proclamar el Evangelio. Tiene resultados gloriosos. Entonces, sí, estudiar la palabra de Dios es duro, requiere tiempo, energía, sacrificio, trabajo duro, pero el esfuerzo vale la pena. Vale la pena espiritualmente y vale la pena para el bien de los demás que reciben tus enseñanzas fieles. Quiero terminar en el positivo, porque el énfasis es que hay gran poder y influencia en la lengua, especialmente en la vida de los demás. Se puede ser utilizado para el mal, para el daño de los alrededor de nosotros, pero también puede ser utilizado para la salvación, para el crecimiento espiritual de los demás. Ahora, después de versículo 1, Santiago va a su segundo punto, hablando del poder de la lengua en tu propia vida, no solamente en la vida de los demás, pero en tu propia vida. Eso se ve en versículo 2 al principio del versículo 5. Después de hablar directamente a los maestros, Santiago continúa diciendo, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Dirijamos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Así, aquí Santiago, Pastor Santiago, utiliza otra vez una ilustración de una verdad bíblica. Se ve en toda esta carta, todo este sermón, él utiliza una ilustración humana para ilustrar una verdad bíblica del poder de la lengua en nuestra propia vida. Santiago hace una transición de hablar de los maestros a hablar de todos y la lengua en nuestra propia vida. Empezó con los maestros porque es un grupo universal. Todos están de acuerdo que los maestros recibirán mayor condenación porque tienen una autoridad dado a ellos mientras enseñan a los demás. Pero Santiago continúa y dice que también todos los cristianos tienen el poder de la lengua, que todos los cristianos tenemos que utilizar fielmente y responsablemente a su lengua. Todos, él dice, hemos pecado, incluyéndose a sí mismo, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no entiende en palabra, este es varón perfecto, también capaz de refrenar todo el cuerpo. Fíjense que él dice aquí que todos, no solamente los maestros ya, pero toda la iglesia. Lo increíble aquí es que Santiago dice, nosotros. Dice, yo también soy pecador en mis palabras. Yo me atropiezo con mis palabras. No siempre honro al Señor con mis palabras. El tema de la lengua tiene que traer convicción a todos. Nadie debe salir aquí después de haber leído ese versículo en Santiago capítulo 3. Nadie debe salir diciendo, soy muy bueno. Yo siempre honro al Señor con mi lengua. No, este pasaje debe darte gran convicción porque sabemos que todos caemos. Si tú eres honesto, tú sabes que has utilizado mal a tu lengua para pecar en contra de Dios y a los demás. Tú has dicho cosas que si fueran repetidos te avergonzaría. No solamente cosas que te causaría enrojarse, pero a avergonzarte. Todo lo hemos hecho. No hay un cristiano hoy ni en el pasado que puede decir que siempre han controlado bien su lengua para la gloria y la honra del Señor todo el tiempo. Algunos de los santos más piedosos en la historia de la iglesia, de la historia redentiva, no siempre han sido santos en sus palabras. Pensamos en los santos más piedosos del Antiguo Testamento. Quiero mencionar algunos. Job dice que Job era justo y piedoso, pero Job dice, he aquí, soy pequeño, y cómo te respondo a ti, me curo la boca. Job, ante el Señor, la primera cosa que pensó es que tenía que taparse la boca sin hablar, porque sabía que las palabras que iban a salir no honrarían al Señor. O pensamos en el profeta Isaías, cuando recibe esta visión de la santidad de Dios, dice, ay de mí, porque estoy perdido, un hombre de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo con labios inmundos, porque mis ojos han visto el Rey, el Señor de señores. Isaías, antes de la santidad del Señor, el primer pecado en el cual piensa es el pecado de su lengua, de sus labios, de labios inmundos. Y dice que el Señor envió un ángel a tomar el fuego para limpiarle los labios. Pensamos en Moisés, uno de los hombres más humildes en la faz de la tierra. Eso se dice en Salmos 106, que los enojos se jactan y ellos pensaban mal de ellos. Pero Moisés habló con sus labios. Moisés, ese gran santo que hemos estudiado en la tarde, hemos visto a Moisés a la cima de su santidad, del liderazgo, pero él no era perfecto en el uso de su lengua. Pensamos de los santos del Nuevo Testamento, como dijo un pastor, el apóstol Pedro tenía la boca en la forma de su pata, porque si Pedro negó a Cristo tres veces. Los grandes santos en la historia de la iglesia han tenido problemas con su lengua. Gran Martín Lutero, le respeto por su obra en la reformación a volver a las escrituras, pero se ve como Martín Lutero no utilizó siempre su lengua. Cuando él luchó con problemas con el libro de Santiago, él no utilizó bien su lengua todo el tiempo. Santiago dice aquí plenamente, claramente, todos hemos pecado, todos. Pero la madurez espiritual se ve en el crecimiento de cómo utilizamos el poder de la lengua para bien y para la gloria del Señor. Un gran indicador de tu salud espiritual, un gran indicador de tu crecimiento espiritual, se ve en cómo utilizas tu lengua, en la manera que utilizas tu lengua, iglesia. Porque la lengua tiene gran poder cuando viene la vida de un cristiano. Santiago termina el versículo 20 diciendo aquí que si tú puedes manejar bien la lengua para la gloria de Dios, eres una persona que tiene disciplina sobre todo tu mente, tu estado espiritual. Si tú eres disciplinado en tu lengua y tus palabras, tú serás una persona disciplinada. Porque la lengua tiene gran poder en la vida y en la vida espiritual. Santiago nos da dos ilustraciones de la vida real para enfatizar el poder de la lengua en nuestra vida. Las ilustraciones se ven en versículos 3 a 5. La primera ilustración tiene que ver con caballos y con frenos. Él dice, he aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Aquí la ilustración de un caballo vuelve a capítulo 2. Él dijo que él que controlaba su lengua podría controlar todo su cuerpo, pues utiliza ahora esa ilustración del caballo y del freno. Esos caballos maravillosos, increíbles. Santiago probablemente había visto a muchos soldados romanos en los caballos militares, habían visto muchas carreras de carritos en los caballos que utilizaban para el transporte en el militar, en el ejército. Esos caballos pesaban 1,000 a 2,000 libras, que corrían muy rápido, un cuarto de una milla en 25 segundos. Son magníficos, pero también son difíciles de controlar, salvajes. Pero si tú pones un freno en su boca y después ese piezo que controla su lengua y después tú puedes controlar a ese caballo, puedes controlar su camino, a jalar así a ese freno, tú puedes controlar no solamente a su boca, pero todos sus movimientos, todo su cuerpo. Así los caballos se pueden utilizar en cosas útiles para el transporte, para el trabajo, porque sin el freno en la boca del caballo, los caballos no son útiles, ¿verdad? Piénsalo, ¿alguna vez has visto a un caballo salvaje que viene a una finca y de voluntario él se pone a trabajar? Imagínate si cada caballo era voluntario para tener a alguien montando encima. No, tiene que ser controlado, enseñado, y eso se hace con la cosa más chiquita, ese freno que se pone en la boca. Y al hacerlo, al controlar su lengua, a controlar su boca, ellos controlan a todo el caballo. Y antes de hacer aplicación, quiero ver la segunda aplicación. Eso se ve en versículo 4. Eso tiene que ver con un barco y con su timón. Él dice, mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón, por donde él las gobierna quiere. Ahora Santiago cambia de un caballo, una criatura grande y magnificente, a algo aún más grande, un barco. Los barcos, las naves grandes podrían tener 300 pasajeros. Pensamos en la enormidad de las naves y después en las naves de hoy en día. Si has ido a otro lugar y has visto las diferentes naves, pensamos en las naves que utilizamos para el transporte, para la batalla. Y Santiago le dice, consideran ahora las naves, qué tan grandes son, más grandes que los caballos, cómo son llevados por los vientos, pero cómo se dirigen esos naves, por un timón pequeño, muy pequeño, ese parte de metal en el barco que dirija en el barco, la dirección del barco. Y ese timón es muy pequeño comparado con el tamaño del barco. Piénsalo así, una nave de cargo, varias toneladas, es dirigido por un timón chiquito que pesa tal vez 60 libras. Y este timón dirige a toda la nave. Y después, en versículo 5, concluye esa primera sección de sus ilustraciones y dice, así también la lengua es un miembro pequeño, y es algo pequeño, un miembro pequeño de nuestro cuerpo, pero se jacta de grandes cosas. Aquí tenemos una gran verdad enseñada por Santiago. Algo tan pequeño como la lengua en nuestra boca tiene un poder increíblemente grande, porque guía a todo tu ser. Es como un timón que guía a toda esa nave enorme. Es tu lengua guía a tu cuerpo. Son cosas pequeñas, pero hacen cosas grandes y pueden ser cosas buenas o malas. Ese timón puede guiar a la nave a la seguridad o puede destruir a muchas víctimas inocentes. Espero que puedan ver en ese pasaje que hay gran poder en nuestras palabras, y por eso nosotros tenemos que tomar a nuestra lengua, a nuestras palabras muy en serio. Tenemos que controlar bien a nuestras palabras, tenemos que hablar deliberadamente. Considera la audiencia de Santiago. Él escribe a los cristianos en los medios 40 después de Cristo, los que padecían persecución, y él enfatiza la importancia de sus palabras en medio de la persecución. Él entiende que cuando viene la presión a su propia vida, es una tentación usar su lengua para dañar, una tentación de no cuidar a sus palabras. Tal vez lo has experimentado, recibiendo las palabras o dando las palabras, utilizando la lengua para pecar, en tiempos de presión intensa, en tiempos de tribulaciones. a veces la última cosa en la cual pensamos son nuestras palabras. Y Santiago dice, no debe ser así. En los tiempos más difíciles, en las mayores tentaciones, en los momentos más difíciles de nuestra vida, eso es cuando debemos mejor utilizar nuestras palabras con nuestros hijos, con nuestros esposos, con los alrededor de nosotros. Y Santiago dice a la iglesia aquí en este sermón, tal vez pierdes cosas en la persecución, pero acuérdese de utilizar bien a sus palabras. Porque tú, cristiano, tienes gran poder en tu lengua. Ahora, si el Señor permite, la próxima semana vamos a considerar más cómo controlar a la lengua y utilizarlo para la gloria de Dios. Eso se verá en la segunda parte del versículo 5 hasta el final de esta sección. Entonces vamos a hacer más aplicación en cómo controlar la lengua la próxima semana. Hoy no terminamos con el tema de la lengua. Pero, habiendo dicho eso, quiero hacer una observación. Es que aunque la lengua es poderosa y tiene gran influencia, la lengua también es controlada por algo más. Piensa en las ilustraciones, el caballo y el freno, la nave y el timón. Sí, el freno y el timón tienen poder, pero algo tiene que controlar el freno y el timón, porque el que está montado es realmente quien guía el caballo, ¿verdad? Porque el que monta controla el freno. Y en esa nave tienes ese timón, pero ¿quién dirige al a esa nave? Pues Santiago dice que es el piloto. La voluntad del piloto es quien dirige. Entonces nuestra lengua, nuestra palabra no es algo que es incontrolable, que tiene su propia mente. Pues, pues eso es mi lengua. A veces digo cosas pecaminosas, pues así es, porque es mi lengua, tiene su propia mente. No es así. Las escrituras nos dicen que lo que sale de nuestra boca es guiado voluntariamente por nuestro corazón. Eso es lo que dice el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo que lo que sale de la boca procede del corazón. Y eso es lo que corrompe a una persona. Porque lo que sale del corazón son los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, el robo. Esas son las cosas que corrompen a unas personas. Jesús también dijo de la abundancia del corazón habla la boca. Al final, iglesia, lo que sale de la boca no sale de la nada, sino que viene de nuestro corazón, de nuestros deseos verdaderos, de quiénes somos. Nuestra lengua, nuestra boca, nuestras palabras revelan quiénes somos, lo que más amamos, lo que más deseamos, lo que queremos en la vida. Entonces sí, las lenguas, nuestras palabras tienen gran poder para hacer el bien o mal, para bendecir a los demás o bendecir a nosotros. Pero ese poder de la lengua es que tiene el poder revelador para revelar y exponer quiénes somos, para exponer a nuestro corazón. Y por eso nos ayuda a ver dónde estamos espiritualmente cuando vemos cómo utilizamos nuestra lengua. Les pregunto, ¿cómo utilizan sus lenguas? Responden honestamente, ¿cómo utilizan sus lenguas? ¿Cómo utiliza ese freno, ese timón pequeño en tu vida? ¿Utilizas tu lengua para la muerte o para dar vida en la vida de los demás? Quiero motivarle, iglesia, a empezar a examinar tus palabras durante el día. Considera cómo utilizas tus palabras, por qué las utilizas. Lo que dicen las palabras no de los demás, sino de ti mismo. Considera cómo utilizas a tus palabras con tu esposo. Considera cómo tus palabras con tus hijos. Considera cómo utilizas a tus palabras con tus compañeras de trabajo, con tu jefe, o cuando hablas con tus compañeras de tu jefe. Considera tus palabras, cómo se utilizan con tus compañeras aquí en la iglesia. ¿Utilizas tu lengua para matar, para quejar, para chismear, para mentir, para hablar mal, para mentir, para jactarse? Utiliza la lengua para motivar, para adorar, para alabar a los demás, para hablar la verdad, para honrarle a Dios, para hablar del Evangelio. Yo les motivo de este texto que debes examinar, el reflexionar en tu propio corazón, en tus propias palabras. Porque tienes gran poder en tus palabras, dice la Biblia. No lo utilizas sin pensar, porque tiene gran efecto, y tiene gran efecto en tu propia vida también, porque tus palabras tienen consecuencias. Cuando tú utilizarás tus palabras como Hitler o como Churchill, para el bien o para el mal, para honrarle a Dios o para deshonrarle a Dios. Pues sabemos que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, aun cuando viene a nuestra lengua, porque dice Santiago, solo un hombre perfecto puede controlar completamente a la lengua. Pero tienes que acordarte, no eres perfecto, a pesar de cuánto intentas, tú siempre estás intentando, pero no eres perfecto. Una manera de saber que no eres perfecto es la manera que utilizas tu lengua. Todos estamos condenados por ese pasaje, porque todos hemos utilizado palabras que no debemos utilizar. Pero aquí la buena noticia. Hay uno cuyas palabras eran perfectamente puras. Había uno que utilizaba sus palabras en cada momento para honrarle a Dios. Hay uno que fue ante nosotros, que nunca pecó, uno que nunca decía una mala palabra, que nunca había engaño en su boca, que nunca utilizó su lengua como instrumento de la muerte, sino como instrumento siempre de la vida, para dar vida espiritual a los demás, la vida verdadera. ¿Quién es este hombre? Pues el Señor Jesús, nuestro ejemplo, el único hombre perfecto, quien controló perfectamente a su lengua. Tenemos ejemplo tras ejemplo de la vida de Cristo en los evangelios. Y quiero terminar con una historia de Cristo, varias historias de Cristo, de cómo utilizó a su lengua. En la historia de Cristo en la cruz. Si se acuerdan de esa historia, Jesús, cuando le clavaron a la cruz, está ahí colgado, sin ropa, golpeado, cubierto en sangre, con una corona de espinas en la frente. Los alrededor de él utilizaban sus lenguas para burlarse de él, para lastimarle. ¿Se acuerdan del escenario? Los soldados estaban alrededor del Señor Jesús. Utilizaban su lengua, la lengua que Dios les dio. Utilizaban a su lengua para burlarse de Cristo. Dice, hay aquí el rey de los judíos. Que pasaban, no solamente los soldados, pero los que entraban a Jerusalén se burlaban de Jesús en la cruz. Dicen, tú decías que iba a destruir el templo y volver a construirlo en 3 días, y no te puedes ni salvarte a ti mismo. ¿Qué? Vergüenza. Pasando por Jesús, burlándose, riéndose. Los líderes religiosos un día se burlaban de Jesús mientras estaba en la cruz. Ellos, con todas sus vestiduras y todo su orgullo, miraban a Jesús y dijeron con su lengua, él no puede salvar, ni siquiera puede salvarse a sí mismo. ¿Cómo puede salvar a los demás? ¡Qué burla! Recibió el Señor Jesús en la cruz con la lengua del hombre. Y había unos que estaban clavados en la cruz a su derecha y a su izquierda. Y la Biblia dice que esos ladrones que estaban en las otras dos cruces, por sus pecados, ellos empezaron a hablar contra el Señor Jesús también. Piénsalo, los que pasaban, los soldados, los líderes religiosos, y ahora los criminales estaban borrándose de Cristo mientras estaba en la cruz, diciendo, tú no eres un rey, tú no eres un salvador, mírate. Cada uno alrededor de Cristo en la cruz utilizaba su lengua por el pecado, mostrando su corazón verdadero, su corazón de rebelión en contra del Señor. Y después aconteció algo. En el tiempo en la cruz, adivina lo que hizo Jesús con su lengua. Nunca respondió en el ojo. Nunca respondió en contra de los soldados o a los trespasadores. Nunca respondió en enojo aún a los ladrones en las otras dos cruces. Pero esas son las palabras que salieron de la boca de Jesús. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esas son las palabras de nuestro Salvador en la cruz. En el momento más intenso de la presión en la vida humana, recibiendo toda la ira de Dios, y Jesús utilizaba sus palabras para dar perdón a los que pecaban en contra de Él. Y por esas palabras de gracia, hablado en un momento tan difícil, nos dice que uno de los ladrones que empezó burlándose al Señor ya cambió, y sus palabras cambiaron, y fue de burlarse a Jesús a después a regañar al otro ladrón por hablar contra Jesús. El ladrón de la cruz ahora utiliza sus palabras y dice al otro ladrón: no temes a Dios estando bajo el mismo sentencia de condenación, y nosotros justamente porque merecemos el pago de nuestros crímenes. Pero este hombre no ha hecho nada mal. Él fue de burlarse a Jesús a regañar al otro discípulo. ¿Qué pasó? Pues escuchó las palabras de Jesús. Algo pasó en su vida. El Señor le salvó. Y la verdad que ahora existe en sus palabras. Después le pregunta a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. ¿Y cómo respondió el Señor Jesús? Él dijo: no. Tú acabas de decir tantas palabras malvadas en contra de mí. No hay gracia para ti. Y él dice, le responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón, todo su vida utilizaba su lengua para maldecir a los demás, para maldecirle a Dios, para maldecirle aún a Cristo aquí en la cruz. Y aún en ese momento había esperanza para este ladrón. Para este ladrón moribundo en la cruz, que solo hablaba varias palabras. Digamos que hay menos de 100 palabras aquí escrito que él habló. Y a pesar de eso, fue cambiado y salvado. Y tú, lo mismo te puede pasar a ti. Si tú estás aquí y has hablado palabras de pecado, pecado en contra de los alrededor tuyo, palabras donde has maldito a Dios toda tu vida tal vez, hay esperanza. Hay esperanza para ti, como se ve en la Escritura. Hay esperanza para ti en el poder de Cristo, en lo que Él hizo en la cruz. Tu corazón puede ser cambiado por el Señor de gloria. Y al cambiar tu corazón, cambiará tus palabras también. Considera las palabras de este ladrón moribundo. Las palabras que tenemos escrito de él después de haberle burlado a Jesús. Después regaña a los que hablaban en contra de Jesús, que hablaban mal de su Salvador. Esa es una manera de honrarle a Dios con nuestros labios, y como cristianos y como una iglesia tenemos que honrarle al Señor hablando la doctrina bíblica. Él dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Nosotros tenemos la misma necesidad hoy. Si tú estás aquí y no conoces a Cristo, ven a Cristo ahorita, confiesa con tu boca, con tu lengua, que Jesús es Señor, y cree en tu corazón, y la Biblia dice que serás salvo, cristiano. Si tú has utilizado mal a tu lengua en los últimos días o aún esta mañana, hay esperanza. Como David, cuando profetizó del Señor Jesús, dice: clamará, no alzará a su voz en la calle, él no quebrará la rama y no apagará la llama. Isaías profetizó de Jesús, el Mesías que venía. Él dice que cuando viene el Mesías, no utilizará su palabra para quebrar a los lastimados o para apagar la llama. Si tú eres aquí como cristiano, que parece que estás solo sobrevives por un poco, eres esa llama pequeña, La Escritura dice que el Señor no viene para apagar tu luz, sino para alimentarlo. Tiene palabras de gracia, de misericordia. Y Él puede volver esa vida, esa vitalidad a la vida cristiana por el poder de su palabra. Entonces, cristiano, uno que está quebrado, una llama pequeña, vuelva a Cristo. Vuelva a su palabra, vuelva a las palabras de vida, encuentra descanso para su alma. Oramos.